Kaixo, hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Rockin' Bilbo, una entrega además muy especial, y es que hemos querido acercarnos a algo que es inherente al verano, no el sol, precisamente, porque en el norte la verdad es que el sol no es precisamente muy protagonista, pero sí el tener, disponer de un mayor tiempo libre y que eso pueda redundar en un mayor hábito por la lectura. En este caso vamos a repasar 10 novedades literarias relacionadas con el mundo de la música, casi todas ellas, también con otras disciplinas artísticas, pero principalmente, lo dicho, la música, 10 novedades de libros que deberían formar parte de tu biblioteca para estas próximas semanas de verano. Recibe el saludo de quien te habla, Carlos Molina, un repaso además que va a comprender y abarcar a diferentes y variadas editoriales. Vamos a comenzar por el sello Red Book y por una de sus grandes novedades. Un sello que entre sus últimos lanzamientos cuenta, por ejemplo, con Sed de Sangre, a cargo de Néstor Garza, que nos habla largo y tendido del género de terror en el cine, de las películas más clásicas a este respecto. Ya en el ámbito de la música, un acercamiento a Amy Winehouse, a cargo de Joan Sardà, que nos habla de uno de los últimos grandes mitos de la escena musical, de su vida y de su trayectoria musical. Y te decía que dentro de esos lanzamientos queremos destacar principalmente uno que tiene como protagonistas a los Rolling Stones y más en concreto a la grabación del álbum Exile on Main Street, una novela gráfica que se llama de esa forma, The Rolling Stones, Exile on Main Street, a cargo de Luis Espósito Hernández y Borja Figuerola. Antes de hablar de esta novela gráfica en sí, vamos a escuchar un tema de los que se incluían en ese mítico álbum de la historia del rock, que no es otro que Rocks Off.
What's the matter with this boy?
The Rolling Stones, Exile on Main Street, es el título de la novela gráfica publicada por Redbook Ediciones dentro de su sello Manontropo y dentro de esa línea denominada la novela gráfica del rock, donde, si no me equivoco, pues también ha habido lanzamientos relacionados con los Beatles, con AC/DC, con los Sex Pistols, con Nirvana, Kurt Cobain y con Led Zeppelin, entre otros. En este caso, esta obra, este título de Luis Expósito Hernández y de Borja Figuerola, nos habla sobre un álbum clave, también punto de inflexión de la carrera de los británicos. Hay que remontarse a los años 60, cuando los Rolling Stones iniciaron un accidentado camino en busca de su propia identidad, firmando 4 discos magistrales, entre ellos este que te hemos mencionado, que sirvieron, entre otras cosas, para enterrar esa eterna comparación que existía por entonces, que lo relacionaba con los Beatles y que ayudaron a fundar también las bases de su sonido más moderno. Todo el relato relacionado con cómo fue esa grabación, cómo fue también la relación entre los diferentes componentes de la banda durante su estancia en la Costa Azul y cómo se vivió esa gestación de un álbum, lo dicho, histórico, está reflejado a la perfección por los dos autores en este título, que sin duda es uno de los más recomendables de los publicados en los últimos meses, y mira que hay unos cuantos por la gente de Redbook Ediciones. Así que, lo dicho, es una lectura que te queremos recomendar para estas semanas y estos meses de verano. También, ahora nos vamos con la gente de la editorial Almuzara. Hay dos libros que están firmados por Mariano Muniesa, que es el que lleva el mayor peso de la redacción y del texto, con los aportes del mítico periodista Mariscal Romero. Uno de ellos, con el que vamos a empezar, es también centrado en la carrera de los Rolling Stones. De hecho, se llama Eso no estaba en mi libro de los Rolling Stones. Su título lo dice, si no todo, ya bastante. Estamos ante un libro que no es una enciclopedia, que no es una visión erudita de lo que ha sido la trayectoria del grupo británico, sino que intenta ser un acercamiento cercano, cargado de anécdotas, ameno y también, por qué no decirlo, didáctico, acerca de todo lo que ha realizado este grupo en las últimas, se dice pronto, 6 décadas. Por ejemplo, nos dicen que Mick Jagger estuvo a punto de protagonizar una versión de La Naranja Mecánica, la versión de hecho de Stanley Kubrick, donde los otros componentes de los Rolling Stones hubieran sido sus queridos drugos. También que la banda llamó a Ronnie Booth para ser su guitarrista en 1969, pero este creyó que era una broma y se negó. Todo esto junto a otros avatares en torno a los diferentes intentos de algunos de los componentes de los Rolling Stones, sobre todo por Mick Jagger, de formar parte también de la historia del cine, cosa que evidentemente no ha conseguido. Y lo dicho, un texto pues que intenta ser divertido, que intenta ser una lectura cercana y para nada pesada acerca de la historia de los Rolling Stones, que además viene acompañada por diferentes anécdotas y recuerdos de Mariscal Romero, periodista de rock, que no hay que olvidarlo, fue el primero en presentarlos en España desde su programa Musicolandia allá en el año 1968 y que aporta su experiencia personal en torno al mundo de los Rolling Stones. Pero no solo es este libro el que te queremos recomendar, de los que lleva la firma de Mariano Muniesa y Mariscal Romero, también editado por el sello Almuzara, por la editorial Almuzara, está Eso no estaba en mi libro de historia del heavy metal. De nuevo, un acercamiento fresco a algunas anécdotas, a algunas historias en torno a este género musical que también conoce tanto Mariano Muniesa como, por supuesto, Mariscal Romero. Por ejemplo, preguntas que se responden en el libro. ¿La canción pionera del heavy metal fue quizás una balada? Tolkien es una figura de culto entre los músicos del metal al nivel de Jimi Hendrix. ¿Es cierto que el solista de Kiss se trasplantó la lengua de una vaca? Pues yo no te voy a contestar esas preguntas. Te voy a derivar a este libro. Eso no estaba en mi libro de historia del heavy metal de Mariano Muniesa, con la colaboración de Mariscal Romero, para que puedas ver cuáles son las respuestas en torno a estas y otras cuestiones. Por ejemplo, eso sí te digo ya, que la primera vez que surgió el concepto heavy metal no fue en la música, sino en una novela de William Brooks. Fue en 1962, en un relato denominado The Soft Machine, y se utilizó para definir a uno de sus personajes, Uranian Will, como un heavy metal kid. Desde entonces, este término se ha asociado a lo que podríamos denominar un estilo hermano del rock, que cuenta con cientos de miles, con millones, mejor dicho, de seguidores en todo el mundo. Gracias, entre otras cuestiones, al predicamento y al legado de formaciones tan impactantes como la que vamos a escuchar a continuación, los Judas Priest, que con su Breaking the Lamb van a acompañarnos a nivel musical en este repaso que estamos haciendo por 10 lecturas relacionadas principalmente con el mundo de la música que queremos recomendarte para estos meses de verano. Judas a un artista que ha batido récords de asistencia a sus conciertos en España en las últimas semanas, a un grande, al más grande, al jefe, al boss. Vamos a escuchar uno de los clásicos de Bruce Springsteen, que es protagonista de otro lanzamiento que debería formar parte de tu biblioteca veraniega para este 2024. Pero paso a paso, primero escuchamos una de las joyitas del artista estadounidense.
Feeling the same way, I ain't nothing but tired. Man, Radio's on and I'm moving round my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Carving you up, all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast starting tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on, baby, give me just one look. We can't start a fire. Sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire.
Hemos escuchado Dancing in the Dark del boss del jefe de Bruce Springsteen, que es protagonista de otro de esos libros que nos gustaría que formara parte de tus lecturas para este verano, publicado en este caso por la editorial Base y que lleva por título Bruce Springsteen, 50 años de rock and roll. Lleva por su parte la firma de Ernesto Asante, que nos sumerge y de qué forma en estas 5 décadas de carrera, de éxitos, de trabajo, de mucho esfuerzo, de gran talento y de una forma única de saber cautivar y llegar a su público de el artista estadounidense. El libro se sumerge para todo ello en un gran número de vivencias, en el análisis también de sus diferentes trabajos, en lo que ha sido su trayectoria musical y vital desde sus primeros escarceos en el mundo de la música hasta alcanzar el éxito y también convertirse en la categoría de mito. Un libro, una obra, por supuesto, imprescindible para todos aquellos millones de fans de Bruce Springsteen. Pero bueno, si vamos al ámbito más cercano, los cientos de miles de fans que hay aquí y que lo han demostrado mismamente hace escasas semanas disfrutando de la nueva visita del boss a Madrid y a Barcelona. Pues aparte de este libro de Bruce Springsteen, 50 años de rock and roll, queríamos hacer un apunte también a un libro, el único libro que se nos va a escapar de lo musical y que también está publicado por Editorial Base, pero que creemos que es una novedad que tiene que hacerse también un hueco aquí y que no es otra que Stan Lee y la gran novela americana, el legado cultural del artífice del sello Marvel, visto a su vez por el gran editor de Marvel en España, Alejandro Martínez Iturtia, que sin duda es uno de los nombres más importantes para el género del noveno arte en España, una persona intrínsecamente ligada al desarrollo de la editorial Marvel en este país y que de hecho, bueno, desde 2005 ocupa el cargo primero de editor de Marvel en Panini Comics, la actual editora de los cómics de Marvel en España, y posteriormente el cargo, importante cargo, de director editorial de cómics. Bueno, pues toda esa pasión por el mundo del cómic y más en concreto toda esa pasión por lo que fue el legado, los primeros años de Marvel y la fértil imaginación, por supuesto, no solo de Stan Lee, sino de Jack Kirby y tantos otros guionistas y dibujantes de Marvel, son la razón de ser de esta obra, de la ya citada Stan Lee y la gran novela americana, un ensayo en el que Alejandro Martínez Iturtia nos invita a considerar esa narración de narraciones que es el universo Marvel como candidata a gran novela americana. Yo particularmente insisto y sigo diciendo a mis cercanos que así como Mad Men me parece una de las series con mayúsculas de las últimas décadas, ¿qué pedazo serie se podría hacer con todo lo relativo a la gestación, a la génesis, a los primeros años de Marvel y a la labor desarrollada, lo dicho, por entre otros Stan Lee para configurar al universo Marvel como uno de los universos de ficción más importantes de todos los tiempos? Pues ahora sí, vamos a continuar con más música y es que uno de los protagonistas de esos libros que te queremos recomendar es Enrique Bunbury de Zaragozano, que también lo viene de petar en México, donde, vamos, yo creo que en los dos conciertos que ha realizado ha metido cerca de 100.000 personas, que se dice pronto, y que va también a llenar la Romareda en Zaragoza, como solo los grandes pueden y saben hacerlo. Enrique Bunbury, protagonista de uno de los lanzamientos del próximo sello que vamos a repasar, que no es otro que Liburuak. Ignition. Ignition.
único que observaba el infinito. Llamando a la estación, perdemos combustible y la tripulación se quiere despedir desde aquí. Dejo esta grabación a falta de algo mejor. La soledad es un lugar tan vacío, siente.
Que Bunbury y uno de sus temas más exitosos en solitario, Lady Blue. Hablamos de un artista zaragozano con más de 35 años de carrera profesional que también, y me reitero, se dice pronto. El caso es que hay varios libros publicados en torno a la figura de Enrique Bunbury, bien sea durante su estancia y carrera con los Héroes del Silencio, bien también durante su ya longeva carrera y trayectoria musical en solitario. Pero del que te vamos a hablar ahora, La Carta, publicado por el sello vasco Liburuak, pues no había un enfoque como el que está detrás de esta obra. Y que no es otro que un diálogo, una conversación directa con los fans del trabajo musical de Bunbury, en torno a diferentes temáticas, no solo artística, temáticas sobre, por ejemplo, grabaciones de sus trabajos, discos favoritos, preguntas relativas a algunas canciones o algunos momentos de su carrera musical, sino también temáticas de ámbito social, político, filosófico, espiritual y otras muchas más. Enrique Bunbury, te puede gustar o no, a mí me apasiona, pero entiendo perfectamente y respeto a toda esa gente que este artista no le dice nada, pero a nivel musical. Pero yo creo que casi todo el mundo coincide en que cuando habla dice cosas de interés, que es una persona que piensa, que reflexiona, que tiene un cierto o un gran intelecto detrás de él. Así que yo particularmente como fan he disfrutado mucho esta lectura, pero creo que también melómanos que no sean grandes seguidores del artista aragonés también se lo pasarán muy bien con las decenas de cuestiones que se abordan en este libro, que proviene de una newsletter que fue realizando Bunbury durante varias semanas con los seguidores y que ahora esos textos, esas preguntas, reflexiones y respuestas se han compilado en esta la carta del sello Liburuak, donde también aparece un libro que me ha fascinado, que lleva por título La única chica y que lleva la firma de su protagonista, de Robin Green. Hablamos de la que fuera durante mucho tiempo primera redactora de la revista, de la mítica revista Rolling Stone, y que posteriormente dio el salto a guionista. Y guionista, además, excelsa, no en vano, ha cosechado 3 premios Emmy, 2 Globos de Oro, por su trabajo en series míticas como mi admirada Doctor en Alaska, y qué decir también de esa gran serie que es Los Soprano. Durante las casi o cerca de 300 páginas, 304 páginas, estoy viendo ahora mismo, de este libro que a mí me ha apasionado, la autora nos habla de su vida, por supuesto, nos habla de cómo dio el salto a ser la primera mujer redactora en la Rolling Stone, de cómo también tuvo escarceos con otras publicaciones, de cómo finalmente se centró en su trabajo de guionista y productora de televisión. Todo ello salpicado, pues, por todo lo que sucedía en aquella década de los 70, drogas, sexo, cómo era la escena musical, la escena literaria, la escena de las publicaciones durante esos años. Y mira, encima con una cosa que a mí me ha encantado, que es que además trabajó en el Marvel. Si antes hablábamos de ese Stan Lee, la gran novela americana de Alejandro Martínez Viturtia, pues la citada Robin Green durante un tiempo fue secretaria, si no recuerdo mal ahora que me he leído hace ya tiempo el libro, fue secretaria del gran Stan Lee. Ahí queda la cosa. La verdad es que es un libro muy chulo para acercarnos a esa época, algunas anécdotas y curiosidades pues que tienen mucha amiga, y también pues a la faceta de una artista y de una mujer con un grandísimo talento. Robin Green, La única chica, este libro de Liburuak que también queremos recomendarte. Por cierto, te animo, te invito a que sigas de cerca su página web, que no es otra que liburuak.org, porque está viendo los últimos días que están preparando un pedazo de lanzamientos para las próximas semanas que, vamos, van a poner los dientes largos al más pintado. Yo lo estoy viendo a través de LinkedIn, pero vamos, que lo he hecho, sigue a este sello en liburuak.org, y también en sus diferentes redes sociales, porque están conformando un catálogo y anunciando unas cuantas novedades de gran calado. Y vamos a ir ahora con otro sello que también admiramos mucho y que tiene también un grandísimo catálogo y a una gran persona en su gabinete de prensa. Me refiero a Libros de Kultrun, que tiene un título relacionado con quienes van a sonar ahora mismo AC/DC, que quita el sentido. Primero escuchamos uno de los clásicos de la banda australiana.
We'll be right back.
Si antes hablábamos de que los Rolling y Bruce Springsteen tienen cientos de miles de seguidores, de fans, ¿qué decir también de este longevo y veterano grupo australiano, AC/DC, que bueno, comenzó su trayectoria hace ya también bastantes décadas, hace ya medio siglo? En su primera formación, en sus primeros años, hubo un tipo, Mark Evans, que fue bajista del grupo, que se fogueó junto a, por ejemplo, Angus Young, y también al que fuera el primer cantante de esta formación, Bon Scott. Pues el ya citado Mark Evans, en Dirty Deeds, Actas Profanas, nos habla de su vida dentro y fuera, destaca también, de AC/DC. Nos habla de esas entrañas de una joven banda que vivía deprisa y tocaba, también incide, más duro que nadie. Pero lo hace de una manera muy directa y muy sincera. De hecho, uno de los motivos detrás de este libro, publicado por Libros del Cultrún, es que nos comenta, quería que los fans supieran cómo fueron los años con Bon Scott y con el mismo a bordo. Y es que confiesa que muchas de las cosas que ha leído en los últimos años son, en el mejor de los casos, inexactas, y por ello se puso manos a la obra a realizar un libro que nos daba una muestra de cómo se produjo el ascenso hasta lo más grande de la escena del rock de este grupo, también de la grandeza de una formación, como da buena fe, pues esa gente que también da sus aportaciones en este libro. Hablamos de gente como los Sex Pistols, Rock Booth, Josh Harrison o Metallica. Dirty Deeds, Actas Profanas, Mi vida dentro y fuera de AC/DC, de Mark Evans, es otro de esos libros que creemos que merece una buena lectura durante este verano. De verdad que, como te decía con el de Enrique Bunbury, si eres fan de AC/DC, pues vas a quedarte ojiplático. Y si no eres fan, pero eres melómano de pro y te encanta saber de todo lo relativo al ascenso, a la carrera, a la música, a anécdotas, curiosidades de los más grandes grupos, sin duda también vas a pasar muy buen rato leyendo las páginas de esta obra. Libros del Cultrún es el sello que está detrás de este lanzamiento, y vamos a ir poniendo punto y final a este especial, y lo vamos a hacer con un artista internacional tristemente desaparecido hace años, con gran talento, un grandísimo artista como George Michael, y pondremos el broche final con una de las formaciones más exitosas del panorama pop en España en los últimos años, Isal. Pero paso a paso. Primero nos vamos a sumergir en esta canción Careless Whisper, tan fantástica, de George Michael.
Silver screen and all it said. Waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance.
Finalizamos con dos títulos publicados por Libros Cúpula. El primero de ellos con la firma de James Gavin, George Michael, Una vida, un título que supone una mirada a la compleja vida de quien fue una legendaria estrella del pop. En realidad, un gran talento de este género, pero una voz de soul impresionante. Su obra, nos dicen, fue tan nostálgica como alarmantemente erótica. Su música apasionó al mundo desde los años 80 y lo sigue haciendo, pero detrás de su éxito musical y de su legado, durante mucho tiempo George Michael tuvo que sufrir y guardar en secreto que era homosexual. Pronto su obsesión con la fama empezó a ir en su contra, y mientras uno de los hombres más privilegiados y torturados de la industria comenzaba a autodestruirse, la prensa, nos dice el biógrafo musical, no tuvo ningún tipo de piedad con él. Una obra que narra la metamorfosis de Georgios Kyriakos, un niño y un joven tímido, a George Michael, todo un líder indiscutible, tanto con el dúo de pop británico Wham como en su carrera en solitario. Una gran carrera en solitario, lamentablemente y tristemente, que tuvo un final precipitado con su fallecimiento. Y de George Michael, también en libros Cúpula, a la biografía oficial de Isa, la banda de referencia del pop rock indie español, una pequeña gran revolución con la firma de Miguel Ángel Barguenyo, que nos acerca a esta formación que conquistó a lo largo de algo más de una década a 100.000 personas, recibió discos de platina y oro, fue cabeza de cartel en los festivales más importantes, llenó desde pabellones a campos de fútbol y no solo actuó en España, sino también en diferentes países de Europa y América. El ya citado Miguel Ángel Barguenyo, escritor y periodista musical, narra la historia de este grupo formado por Miquel Isa, el Manuel Pérez, Alejandro Jordá, Alberto Pérez e Iván Mella, a través de largas horas de entrevistas con el quinteto y con otras personas de su entorno para repasar su trayectoria, sus comienzos por separado, sus primeras giras como banda y también cómo llegaron y cómo trataron la fama. Lo dicho, Isal, una pequeña gran revolución de libros Cúpula, el último título que queremos recomendarte en este especial en el que hemos querido ponerte encima de la mesa algunas de las lecturas relacionadas con el mundo de la música, también en uno de los casos con el mundo del cómic, que creemos que pueden hacerte muy llevaderas las horas de asueto, de relax de este verano. Desearte eso, que tengas muchas horas de asueto, de relax, de disfrute, de sol, de pasártelo bien con los amigos, con la familia, contigo mismo, que también es muy importante, que seas muy feliz y, como me gusta decir siempre, que te vaya todo bien bonito. Ponemos el adiós a este programa y lo vamos a hacer con quienes han sido nuestros últimos protagonistas, el grupo Isal, y qué mejor que hacerlo con esta canción, Copacabana. Sé muy feliz, agur, adiós.
Antes de nada dejaremos claras las páginas que nos importan, las de libros abiertos, de vidas cercanas, paredes que por siempre callan, y al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla. Que pensemos despacio, queramos deprisa y caminemos con la frente alta.
En este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel, olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel, beso sincero en la boca, pies descalzos, arena virgen, Copacabana y claqué. Cine desierto, sol en la cara, latina ardiente, ron de caña, domingo desde las tres, terraza de vino y rosas. Parpadeo, un rápido destello, un rayo de sol que deja ciego, cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo.
Calma, quietos, cojan aire, quizá nos toque correr.